RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Con este hermoso tema del Pacífico colombiano, les saluda María Beatriz Moreno, conductora y directora de este programa Debate en Línea. Estamos generando desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, con la conducción del ingeniero Orlando González. Nuestro tema de hoy, la cultura afrocolombiana. Tenemos un invitado muy especial, es José Santos, que nos va a hablar de sus tradiciones, sus comidas. Tengamos en cuenta que el término afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza negra que habitan en nuestro país, descendientes de aquellos que fueron raptados de su África natal e importados como esclavos por los colonizadores españoles. Ganaron su libertad en 1851 tras la abolición de la esclavitud, pero desde ese momento y hasta nuestros días, ellos están luchando por sus derechos, por el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, a la salud y a tener sus territorios y a conservar sus costumbres. Bienvenidos todos y iniciamos con Personaje del Día.
En Debate en Línea, personajes.
El negrito de Arenal.
El negrito de Arenal.
Bueno amigos, como les comentaba, actualmente los afrocolombianos se encuentran primordialmente en las costas, en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, en el litoral pacífico y en todo el litoral caribe. Entre las ciudades colombianas con importante influencia de esta cultura se encuentran Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y Quibdó. No debemos desconocer los aportes que esta cultura nos ha dado a todos los colombianos, especialmente en la música. Ha contribuido a géneros tan importantes como la cumbia, el vallenato, el currulao y la champeta. Entre los músicos afrocolombianos se destacan Joe Arroyo, Piper Pimienta, Totó la Momposina y Toña la Negra, así como Jairo Varela y su grupo reconocido internacionalmente de salsa, el grupo Niche. La población negra del Valle del Cauca fue la que primero acogió en Buenaventura la música cubana y luego hizo de Cali la capital de la salsa. También tenemos en el deporte grandes deportistas que han sido negros. La levantadora de pesas María Isabel Urrutia, que ganó la única medalla de oro olímpica para Colombia. Faustino Asprilla, quien ha sido un reconocido futbolista a nivel internacional, igual que Freddy Rincón. Y por supuesto, Kip Pambelé, quien fue campeón mundial de boxeo. También Francisco Maturana, que fue exentrenador de la Selección Colombia. En la política podemos destacar a la senadora antioqueña Piedad Córdoba, quien ella está actualmente facilitando la negociación con las FARC y también está logrando todos los derechos, la reivindicación de los derechos de los afrocolombianos. Bueno amigos, esto ha sido como un rápido paseo por los más destacados de esta cultura. Para ello también tenemos un invitado muy especial en el cual él nos va a comentar ¿qué es lo que significa? José Santos nos va a comentar qué significa ser negro.
Para nosotros, el PCN, digamos, el ser negro no está en el color de la piel. El ser negro está en los sentimientos. El ser negro está en la cosmovisión, en la cosmogonía. Entonces, si usted hace prácticas tradicionales de producción, si usted, digamos, entiende y practica la cultura negra, usted es negra, ¿sí? Entonces no lo medimos por la pigmentación. Y en ese sentido, entonces, digamos, lo que nos hace distinto son esas prácticas culturales. De enterrar a nuestros muertos, de despedir a nuestros muertos, de cultivar la tierra, eso nos hace distintos, ¿sí? Y eso es una raíz que no la podemos perder. Otra cosa que nos hace distinto es que en esas prácticas, digamos, de labores, nosotros no hacemos unas prácticas para acumular capital. Nosotros hacemos unas prácticas para que le dé bienestar a la comunidad, a la persona, a la familia. Y yo creo que eso nos hace distinta y es una de las cosas que uno rescata y valoriza y revitaliza, ¿no?
Bueno, José es uno de los líderes del proceso de comunidades negras y él pues ha estado tratando de dar a conocer no solamente a su comunidad, sino a todos, a todas las personas con quien él pues desarrolla sus debates, los derechos y pues todas las leyes que se han hecho en favor de las comunidades negras y también de los indígenas colombianos. Pero bueno, yo le preguntaba a José Santos, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, a los afrocolombianos que los hace ser auténticos y diferentes, digamos, a otras razas o que existen acá en nuestro país?
Nosotros somos buenos contadores, y buenos contadores que somos buenos habladores, digamos. Y uno le puede contar y contar y contar, pero si usted eso mismo que uno le está contando lo pone a la comunidad negra a escribir, digamos, no va a lograr absolutamente nada, porque la comunidad negra no va a escribir. La comunidad negra le va a contar, la mujer, el hombre, allá del río, los mayores, digamos, le pueden contar toda su vida, toda su historia, a través de eso que le llamamos la oralidad, ¿sí? Entonces, digamos, no se va a perder. Es posible que los pelados, los niños, las niñas que salgan, los jóvenes que salgan del territorio colectivo a estudiar, digamos, a las capitales, van a adquirir una destreza en eso. Eso no significa que se vaya a perder la tradición oral, porque eso pasa de generación en generación. Entonces, ¿cómo se maneja el territorio? ¿Cómo se canta? ¿Para qué se canta? ¿Cómo se toca uno de los instrumentos? Eso se hace a través de la cultura oral y no se hace a través de la cultura escrita. Digamos, uno pudiera decir así, tenemos una falencia, ¿sí? Pero también eso nos hace distinto, porque digamos la gente occidental o desde el occidente se escribe más que hablar, ¿sí? Y para nosotros lo expresivo está en nuestras palabras, inclusive sin necesidad de que uno pronuncie una sílaba, solo con los gestos, con los movimientos que uno le haga de las manos, de la cara, ahí está expresando los sentimientos que uno quiere expresar, sin necesidad de escribir yo te respeto, yo te amo, yo te quiero, ¿sí?
Bueno, otra de las informaciones interesantes sobre la etnografía de Colombia, pues nuestro país está conformado por tres grupos principales, indígenas, europeos y africanos, que se distinguen los amerindios, que constituyen la población nativa, el 3.41% de la población, a diferencia de otros países de Latinoamérica como Bolivia, Guatemala y México, también en Perú. La Constitución del 91 reconoció los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Colombia, que ratificó en el Convenio 169 de la OIT, que regula internacionalmente los derechos de los indígenas. También están los africanos, negros, el 10.52% de la población, comunidades traídas a América por los españoles y otros europeos como esclavos. En el siglo XVII y hasta el siglo XIX se designan como afrocolombianos y los derechos específicos de sus comunidades están dispuestos por la Ley 70 de 1993, que reconoció la propiedad colectiva de sus territorios, sus culturas y educación propias. Los días 22 y el 25 de noviembre del año 2002 se celebró en Bogotá la primera conferencia nacional afroamericana, Una Minga por la Vida. Igualmente hay otras razas como la población raizal de San Andrés y Providencia, de origen mayoritariamente africano y también escocés, que habla su propia lengua. Es un inglés criollo. También están los árabes, comunidades provenientes del Oriente Medio, del Líbano, Siria y Palestina, que han inmigrado al país recientemente. También están los judíos, que arribaron reducidamente de los tiempos de la colonia con los españoles, aunque debido a la persecución ocultaban su ascendencia. Tras la independencia de 1819, pudieron establecerse abiertamente en el país. Bueno, como vemos, nuestro país está conformado por diferentes razas. Están los mestizos, que son indígena blanco. Recientes estudios genéticos revelan que el 85% aproximadamente de la población del país proviene de una mujer indígena. Esto significa que el porcentaje de mestizos es de aproximadamente el 58%, con variaciones regionales: Antioquia 89%, Bogotá 78%. Y los mismos estudios revelan que más del 80% de los colombianos provienen de un europeo caucásico por vía paterna, lo que completa el cuadro del mestizaje. Según el cuadro poblacional, se compondría, según estadísticas internacionales independientes, de la siguiente manera: mestizos, indígena blanco 56%, negros 10.5%, amerindios indígenas 3.4% y blancos el 30%. También el mestizaje ha sido selectivo y discriminador desde el punto de vista regional, hasta el punto de tener regiones negras como Chocó y San Andrés y de predominio blanco como la zona andina, sobre todo Antioquia y los Santanderes, o indígenas en los departamentos del Cauca y Nariño. Bueno, como vemos, nuestro país tiene una riqueza cultural. Bueno, amigos, esto ha sido pues un poco el conocer las costumbres de nuestra cultura afrocolombiana. Vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos con el tema del día.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unab.edu.co.
Atención, estudiante unadista. ICETEX abre inscripciones para créditos educativos durante el segundo periodo del año 2008. Desde el 12 de mayo hasta el 19 de agosto, los estudiantes con alto rendimiento académico y bajos recursos económicos podrán solicitar su crédito educativo y así financiar sus estudios superiores. Para los estratos 1 y 2 con Sisbén, excelentes beneficios de subsidio. Mayor información en Registro y Control, Ventanilla 1, Oficina de Créditos y Convenios. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD, Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la radio UNAD Virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo. Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
En debate en línea. Tema del día.
Esta noche bailo con mi camisón, con la copita en la mano y con mi botella de ron.
Bueno, estas comunidades se destacan también por su gusto por la música y por la facilidad que tienen para este tipo de expresiones, como lo estamos escuchando igualmente, ese sabor que ellos le ponen a las comidas especialmente. Por ello, José Santos nos va a comentar cómo es el trabajo de la mujer en la cocina, cómo se reúne la familia alrededor de la comida y cómo es el ritual de ellos frente a la preparación de las comidas.
En el Pacífico, sí, en las casas, lo importante es la cocina. Por eso, la cocina no es como la cocina de las casas, digamos, de acá de Occidente. La cocina es espaciosa, digamos, inclusive la sala. Y en la casa solo puede haber un cuarto, sí, y todo lo demás es destapado, porque está la sala, está el cuarto y está la cocina. Y ahí es donde realmente se cose todo, ¿no? En las cocinas. Pero igual, digamos, pudiéramos decir que se es de una cultura machista. Entonces, cuando el hombre entra a la cocina es a dejar la leña, a dejar el plato, tal cosa. Pero hay muchos hombres negros que han aprendido y que la mamá les ha enseñado a cocinar y también se meten a la cocina a cocinar, a ayudarle a la casa, en la casa. Pero la cocina es estrictamente de uso de las mujeres, ¿sí? De las mujeres. Y entonces las niñas sobre todo están en la cocina, los niños están en la cocina. Entonces, cómo se raspa un coco, cómo se pela un plátano, cómo se le va echando los ingredientes a la olla, digamos, eso es muy importante y parte de un ritual, ¿no? Cuando una persona va de afuera y entra a la cocina es porque ya la señora de la cocina le permitió que entrara, ¿sí? Entonces eso es distinto.
Bueno, después de mirar, cómo, de observar y de escuchar cómo en las cocinas de los afrocolombianos se reúne la familia alrededor, pues, de la preparación de los alimentos, ahora vamos a conocer cuál es uno de esos platos más típicos de esta cultura.
Y como yo vengo del Pacífico Sur, digamos, uno pudiera decir un encocao de pescado, ¿sí? Entonces es pescado que se pone a cocinar, digamos, en un fuego no tan alto, en fogón de leña, ¿sí? Porque, digamos, no es como lo de acá, que puede haber el gas, no sé qué, puede haber la estufa, aunque hay un proceso de modernización, digamos, de alguna manera se puede hacer en el Pacífico, pero es un fogón de leña, en el sartén, ¿sí? Y debe haber estado bien limpio el pescado con jugo de limón que se le echa la sal, el chirarán, la chillangua, digamos que son hierbas propias de la zona, además de la cebolla y el tomate. Entonces, se raya el coco como ustedes le llaman afuera, pero nosotros le decimos raspamos el coco y sin echarle agua lo estrujamos o se exprime, ¿sí? Y se saca una primera leche, digamos como si fuera una leche virgen, porque no lleva agua. Esa primera leche se acumula, digamos, en un recipiente y se deja ahí. Luego a ese coco, ya ahora sí, sacándole esa leche, se le pone un toque de agua, se vuelve a exprimir y con esa segunda agua es que se pone a cocinar el pescado, ¿sí? Cuando ya va a estar, que está al punto, se le echa la primera leche que se sacó. Se deja que de uno o dos hervores y se baja. Entonces queda, digamos, el encocado de pescado queda con todo el dulce del coco y ya se sirve con el arroz. Pero otro plato típico, digamos, uno pudiera decir, bueno, un pusandao. Entonces el pusandao es, digamos, como si fuera un caldo y lleva dos tipos de carne. Lleva pollo y lleva carne salada. Lleva plátano, lleva yuca, lleva papa, pero además de eso se le echa huevo, pero el huevo no se parte, sino que se mete entero y el huevo se endurece, ¿sí? Entonces, y se, como la carne es salada, queda siempre pasadito de sal, porque ese es el que se utiliza después de las rumbas, ¿sí? Después de un fin de año, por ejemplo, de un 31, para ir a un paseo al mar o al río.
Bueno, gracias José por enseñarnos todas estas tradiciones tan ricas y bueno, nos has provocado con esta delicia, este pescado acocado. Vamos a intentar a ver si podemos hacerlo por lo menos similar. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con eventos.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Atención, estudiante unadista. ICETEX abre inscripciones para créditos educativos durante el segundo periodo del año 2008. Desde el 12 de mayo hasta el 19 de agosto, los estudiantes con alto rendimiento académico y bajos recursos económicos podrán solicitar su crédito educativo y así financiar sus estudios superiores. Para los estratos 1 y 2 con Sisbén, excelentes beneficios de subsidio. Mayor información en Registro y Control, Ventanilla 1, Oficina de Créditos y Convenios. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes, 3 de la tarde, hora colombiana, en Embrujo Llanero. Y déjate llevar por el encanto de una región.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy...
Bueno, vamos a terminar nuestro programa con un evento muy especial que se realizó en estos días, que se llamó Tinto Recorrido y Ciudad. Es una programación muy especial que está haciendo la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, donde se pretende hacer unos debates para los estudiantes, para los académicos, sobre los temas que tienen que ver con la parte social, con lo que es los seres humanos, lo que tiene que ver con las razas, con los credos, con las costumbres y con todo lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural. Entonces, por ello quiero destacarlo. Y en este evento fue invitado precisamente José Santos, donde él nos habló sobre cómo eran las costumbres de los afrocolombianos y toda la situación actual que se está presentando con ellos. Pero no puedo irme sin mostrarles una parte de que él nos contó sobre cómo ellos entierran a sus muertos, especialmente a los niños. Entonces, escuchemos.
Para la mamá les es prohibido llorar. Y prohibido llorar porque ella sabe que si lloran va a generar un mar, un río. Y le va a impedir de que el niño en ese viaje que va a hacer atraviese el río o atraviese el mar. Eso no significa que se esté guardando, que se esté coartando el sentimiento. Igual se le arrulla, que para el caso de acá afuera se diría, bueno, es un juego de ronda, porque hay que mandarlo bien, dormidito, contento. Pero también se le baila, pero no bailamos únicamente nosotros, sino que también él baila. Entonces, participa del juego, tiene que ir pasando de mano en mano, puede ser en el ataúd, puede ser en la cobija, en la sábana, pues como se puede llamar desde acá afuera, y tiene que participar. El ritmo que estaba cantando Yalile es bunde, y los bunde son los que más se practican en el chigual. Pero igual, antes de salir de la casa, se le tiene que dar el buen viaje, ¿sí? Entonces se le debe cantar el buen viaje al niño, para que se vaya bien, para que se vaya contento. Digamos ahí, en algún momento de ese arrullo, de esa fiesta, a veces hay momentos duros y trágicos, ¿sí? Porque depende cómo el niño haya muerto. Entonces, asimismo, puede ser culpa o no de la mamá, del papá o de los familiares. Por decir algo, si el niño se ahogó, ese es un descuido del papá y la mamá, de los familiares. Entonces, a veces, la gente que participa canta cosas diciéndole a la mamá o al papá es que se descuidaron con el niño y por eso se ahogó. Entonces, ahí también hay como especie de un control social, un control cultural, ¿sí? Para ir al cementerio entonces, como es un niño, hay que hacerle una palma. Y la palma únicamente es acompañada por niños también. Entonces de la palma se desprenden, digamos, hojas, ramas, que cada uno de los niños lleva. Eso siempre se sabe adornar de papel y se comparte las tiras de papel con los niños que van. Y el ataúd de donde va el niño va siempre en el centro, ¿sí? Y se va cantando y tal. Y para el caso del niño no hay novenario, no hay ningún otro tipo de cosa, ni tampoco hay, digamos, al año no se le hace nada porque era el niño. Y se supone que el niño en ese momento ya se fue contento porque ni la mamá lloró, entonces no obstaculizó el paso. En muchas comunidades eso se ha venido perdiendo. Y se ha venido perdiendo porque hay la interacción de otras comunidades externas que han influenciado para que ese tipo de prácticas se cambien. Para el caso de los muertos adultos, entonces hay un acompañamiento de la primera noche, donde está el cuerpo presente, digamos, y que es distinta al acompañamiento, digamos, del niño. Entonces, en ese tipo de acompañamiento se puede jugar dominó, parqué, cartas, digamos, que haga mucho más fácil el acompañamiento de toda la noche, toda la noche. Pero también se le puede cantar, pero ahí ya son alabados, son duros, extremadamente duros, dolorosos a veces en ocasiones, porque a veces recorren toda la vida en comunidad que esa persona ha vivido, ¿sí? Cantándole, diciéndole. Son tres rezos los que se hacen en ese acompañamiento. Se reparte comida en ocasiones, cigarrillo, café, caramelo, digamos, se reparte ahí. Pero la otra cosa es que a veces los dueños del muerto casi nunca ponen nada, digamos, en eso, en el café, en el azúcar, en la leche, no. Porque los miembros de la comunidad son los que llevan eso. Los dueños del muerto lo que sí tienen que poner es la comida. Porque como viene gente de todo el río o de las otras comunidades, entonces hay que guardarle el sancocho, ¿sí? Para que la gente coma, para que la gente...
Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy...
Bueno, le damos las gracias a José Santos por su participación en Debate en Línea y por contarnos todas sus tradiciones y acercarnos más a lo que es la cultura afrocolombiana. Pero también debemos situar al departamento del Chocó, cuya capital es Quibdó, y tiene 99.126 habitantes. El 60% de la población adulta se dedica al magisterio o estudia para ser maestro. La pesca, el cultivo de plátano y los oficios varios también son fuentes de ingreso. El comercio está en manos de personas venidas del eje cafetero. Tiene algunos problemas de alcantarillado. Cuenta con 121 establecimientos educativos y 34.404 alumnos. 17.835 de ellos son mujeres y 16.569 son hombres. Anexo a la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, primaria y bachillerato. Esta tiene 704 alumnos, 41 profesores de planta y 5 catedráticos externos. Es el Gimnasio de Educación Media y Profesional. Un programa muy especial que hizo en el 2004 el Ministerio de Educación Nacional con la Fundación de Empresarios por la Educación, hicieron un documento con 15 experiencias para aprender ciudadanía y una más, en donde destacaron los líderes de las diferentes regiones y departamentos del país. Pero lo interesante de esto es que son líderes, la mayoría líderes jóvenes, estudiantes de colegio. En este caso, el Chocó tiene su representante, es un estudiante que se llama Yuri Alexander Romaña, que pues en el de 2004 tendría 17 años, y él fue uno de los líderes estudiantiles de su colegio. Fue personero estudiantil y siempre tomó la iniciativa y trabajó una propuesta que se llamó En mi colegio se forman valores, que ha permitido organizar desde el campeonato de microfútbol hasta los foros por la vía al mar, con asistencia de representantes de todos los colegios de la localidad. La elección de el mejor profesor en cada plantel a través de los consejos estudiantiles, la campaña de la vacuna contra la intolerancia, una gota de néctar de borojó que se toma el profesor o el estudiante que se enfurece por algo, o el plan padrino, donde los alumnos de grados superiores se encargan de monitorear el desempeño escolar de los cursos inferiores, ayudándolos en sus dificultades. Como vemos, también en esta comunidad y en los colegios se está trabajando por los valores de los jóvenes. Se admite pues que es una labor difícil, obviamente por las dificultades socioeconómicas de la mayoría de la gente de la región. Sin embargo, se ha tomado un manual de convivencia que hace una normatividad de los planteles y se enseña a aprender haciendo y ser constructores de su propio aprendizaje. Este muchacho pues quiere ser médico y pues ojalá pueda lograr este gran sueño, y pues ese liderazgo lo ha hecho que él sea una persona, uno de los escogidos para este proyecto y que se dé a conocer para todos los colombianos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
Cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.